Que las tardes sean brillantes, por acá brillan, y me imagino que en el más allá también brillan. Será con un brillo un tanto diferente al nuestro, pero brillando están. ¿Cómo les ha ido? La pregunta de la costumbre diaria, digo, semanaria. Seguimos con el interrogante. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué vamos? Si vamos porque nos llevan, ¿quién nos lleva? ¿Y para dónde es que nos llevan? Pero sobre todo, ¿quiénes son todos ustedes? Me lo como. Ya, pues, esto da. Vamos a comenzar haciéndole una pregunta a don Carlos Zambrana. Carlos, tú naciste en Guayama, ¿verdad? Naciste en Guayama y te criaste allá. ¿Y a qué hora llegaste para acá? ¿De Guayama fuiste a Nueva York? ¿Nadando o volando? Ah, remando una yola. Ajá. La pregunta es sencilla. ¿Verdad que tú nunca has corrido en las lanchas de Cataño a San Juan? ¿Nunca has dado una carrerita en esas lanchas? Hace años que se te olvidó, yo creo ya. ¿Alguien de ustedes nunca ha dado una carrerita en la lancha de Cataño? Ese transporte marítimo que hay de San Juan a Cataño. ¿Quién no lo ha hecho? Dos nada más. Todos ustedes. Cali, que tú eres de la lancha, ¿verdad que no? 98% del grupo aquí nunca ha viajado en las lanchas de Cataño a San Juan. Yo viajé cuando el pasaje costaba 5 centavos, después lo subieron a 10 centavos, y creo la última carrera que di era 25 centavos. Hoy en día ni sé cuánto están cobrando. Creo que $1.50 está por ahí, o $2. Bueno. ¿Cuánto conocen ustedes respecto de ustedes mismos? ¿Dónde han vivido? ¿Dónde viven? ¿Cuánto saben ustedes, cuánto conocen del lugar donde ustedes viven? De su hogar, su comarca, su barrio, su ambiente, las circunstancias en general, el municipio al cual ustedes pertenecen. ¿Son ustedes municipales? ¿O son de campo? ¿Son campesinos? Yo soy campesino. También municipal, porque el barrio donde yo me crié pertenecía al municipio de Naguabo. Dicen donde los enchumbados viven. ¿Por qué a los de Naguabo le dicen los enchumbados? Porque allí llueve todos los días, dicen algunos, pero no tanto al extremo, sí, hay bastante lluvia allí. Se llueve porque es región. Naguabo es un pueblecito costero, pero está casi en la ladera. Comienza la montaña hacia el Yunque, y la montaña del Yunque sabemos que es uno de los lugares tropicales, una montaña tropical, sí, pero donde más lluvia recibimos aquí en Puerto Rico. Está el Cerro Las Mesas en Mayagüez, el Yunque número uno, Las Mesas en Mayagüez número dos. Digo, ¿conocen ustedes de Puerto Rico algo? ¿Cuántos de ustedes han estado o han visitado el centro de la isla?
¿Y han visitado?
Sí. ¿Dónde queda el centro de la isla? ¿En qué municipio? ¿Caguas? ¿En Corozal? ¿Ninguno de esos es? Leti, dile a esta gente dónde está el centro de la isla. Leti nació y se crió allá. No, la mamá de ella era que tenía la familia allá, un terrenito que tenían. En el mero punto está un monumento allá, una cosa de cemento que hicieron allí, que indica el centro de la isla, en Morovis. Morovis es Orocovis. Bueno, es un barrio de Orocovis, pero que la colindancia con Morovis ahí. Y con ese aquí en Puerto Rico hay el dicho de para la isla menos Morovis, porque Morovis era el pueblecito más distante allá en la montaña. Nuevamente, ¿cuánto conocen ustedes de Puerto Rico? ¿Cuántos de ustedes montaron en un avión por primera vez? ¿Y cuándo fue eso? ¿Lo recuerdan? ¿Quién de ustedes jamás se ha montado en un avión que no haya viajado a Nueva York? ¿Dolinda no ha viajado a Nueva York? Ah, cuando fuiste en el 90 a la Florida. ¿90 fue, no? Sí, el 90 fueron y después el 95 volvimos. Recuerdo cuando visité Colombia que había muchos colombianos que ni habían salido de Bogotá y otros que vivían lejos en los otros municipios o comarcas, departamentos de Colombia, pero que nunca habían visitado Bogotá. Y de alguna manera habían recibido información y estaban suscritos a la revista La Pura Verdad. Se comunicaban con nosotros por correo, obvio. Y cuando yo llegué allá, pues los conectaba y les decía que vinieran a Bogotá, porque me era a mí más práctico que ellos vinieran a Bogotá. Y de allí le pagábamos los gastos que fuera necesario, que yo ir a donde ellos vivían, por la distancia y por el tiempo. Y yo me la pasaba viajando en Bogotá, yo creo que... A ver, yo puedo contar las noches que calenté la almohada en Bogotá, porque me la pasaba en los aviones constantemente. Pero Aurea se encargaba del resto en la casa, ¿ves? Con las bebas. Tiempos idos, tiempos interesantes, que hoy los recuerdo con mucho cariño y sobre todo con significado. Y el porqué de aquel entonces, jamás yo en aquellos tiempos, pues, me dedicaba a averiguar por qué, qué significado tenía aquello. Ahora lo veo diferente. Ahora le encuentro el jugo, la sustancia de la razón por la cual yo estuve en esos lugares. Y por qué y cómo y cuándo y de qué manera a mí me advirtieron de que eso me iba a suceder. Yo adolescente, todavía bueno, entrando a la adolescencia, en sueños, yo me veía volando. Ahora, no me pregunten cómo ni de qué manera, porque si les cuento con datos, no me lo van a creer. Y van a pensar muy negativamente quizás de mi persona. Pero eso es parte de mi yo, lo que yo soy. Vale la pregunta ahora. Les he comentado o preguntado, ¿conocen ustedes su casa, su ambiente, su barrio, su lugar, su municipio, su gente? Pero, ¿y usted mismo? ¿Se conoce usted? Individual, personalmente, ¿usted sabe quién es usted? Tal vez sabe quién ha sido, pero ¿y quién es? ¿Quién es usted hace 10 años? ¿Quién es usted hace 30 años? ¿Quién es usted hace 80 años? No estoy alterando el idioma español. ¿Quién soy yo hace 80 años? Sí, porque hace 80 años yo vengo arrastrando lo que fui en la cuna donde nací, y la cuna no había aquella cuna en ese entonces, lo que había era un coi. ¿Sabe usted lo que es un coi? ¿Quién no sabe lo que es un COI? O sea, no, el 90%, 98% no sabe lo que es un COI. Un COI, mire, es una hamaca y le ponen dos palitos a cierta distancia y como que abre la hamaca y forman especie de una cuna. Le llaman el COI. Allá fue que criaron a Dolinda. Y al hermano del hermano mío también lo criaron así. Eso es lo que yo soy. Una criatura criada en un COI, en una hamaca. Y por intervención, sin duda, de algún angelito que el Eterno Misericordioso envió para que me rescataran a mí, yo bebé de apenas, ¿qué? Enero a septiembre, estamos hablando, hecho 9 meses. 9 meses tenía yo un bebé en mi hamaca, en el COI, y la familia se fue a proteger del huracán que estaba ya azotando en la barraca. Una barraca, ¿sabes lo que es una barraca? Algunos saben, algunos no. Es una tormentera, es una casucha con un bohío, pero que es plano prácticamente y con un cierto ángulo lo construían, y el viento azotaba y no había problema. La gente se guardaba ahí como una cueva. Y en casa se protegió todo, y dejaron al bebé en la hamaca arriba, y por alguna razón la mamá del bebé estaba buscándolo y no lo encuentra, y pregunta, ¿y el bebé? Lo habían dejado, según me contaron a mí, porque yo no me acuerdo que eso sucediera. Pero el viejo subió arriba y me encontró y me agarró. Y no bien sale de la casa para entrar a la cueva, a la tormentera, la casa voló. Cuestión de segundos. Estoy aquí. Ahora, ¿por qué? Yo sé la contestación a la pregunta, pero no sé si ustedes pueden contestar a la pregunta de cada uno de ustedes. ¿De por qué están aquí? ¿Y cómo he estado aquí? Bueno, basta de introducción. Introducción a lo más importante. Esta es la pregunta verdadera. Si usted se conoce bien, puede contestar afirmativamente con las experiencias adquiridas, información que ha recibido de sus parientes más cercanos, obvio, y amistades quizás, y viví experiencia que usted ha vivido, obvio, ya entrada la adolescencia, la conciencia, porque la adolescencia es inconsciencia. Pero cuando usted trae en conciencia, ya deja la inconsciencia atrás, pues sí recordará algunos datos que le ayudan a entenderse usted mismo y saber quién es usted, de dónde viene. Pero, otra vez, la pregunta importante. ¿Quién es usted hoy? ¿Se conoce? De eso hemos estado hablando aquí arduamente. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos llevan? ¿Por qué nos llevan? Hemos dicho que nos llevan, bueno, habíamos dicho primeramente que nos llevaban para el monte. Luego comentamos, añadiéndole más al concepto, que nos llevaban a la eternidad, o sea, hacia la eternidad, para allá nos llevaban. En otra ocasión decíamos que, otra vez volviendo al origen de las cosas, que veníamos de una dimensión humana, adámica, a una dimensión abrahámica, que era conducente a la dimensión mesiánica. Todo eso lo hemos discutido en estos años pasados. Y todo eso es parte de, se supone, lo que cada uno de nosotros actualmente es. Lo que somos, cada uno de nosotros. Ahora somos el cúmulo de las experiencias que desde la cuna adquirimos, incluyendo, obvio, lo que ahora en nuestra adultez y las experiencias hoy estamos aprendiendo y añadiéndole aquella originalidad. ¿Y qué es lo que somos hoy? ¿Alguien ¿Quiere comentar? ¿Qué somos hoy? ¿Qué cosa somos? ¿Qué es usted? Bueno, yo sé que a veces no les gusta comentar ustedes, pero hágase usted la pregunta y contéstela usted mismo, a usted. O sea, contéstesela. Busque la contestación y compruebe esa contestación a la luz de la Escritura de quién es usted. En el contexto de quién es usted, ponga énfasis en quién es usted ahora. Y agréguele otro interrogante. ¿Para dónde va usted? O si quieren preguntarlo de otra manera, ¿para dónde lo están llevando? ¿Quién lo está llevando? ¿Y por qué lo están llevando? Todas estas preguntas se reducen a la pregunta simple y muy singular de ¿quién es usted? Muy simple eso. Y como ya explicamos, el es usted, no importa la edad. ¿Quién es usted cuando tenía 10 años? ¿Quién es usted cuando tenía 15, cuando tenía 20, cuando tenía 30? ¿Quién es usted ahora, hoy, cuando tiene cuánto? ¿30, 40, 50, 60, 70, 80 o más? ¿Quién es usted? ¿Por qué hablar en esos términos? Hemos aprendido que debemos hablar en el contexto de y en el lenguaje de la 2.13. Primera Corintios 2.13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque se supone que usted es hoy un producto que está produciendo una planta que fue sembrada en algún instante, en algún tiempo pasado, que ha germinado y ahora está produciendo fruto. Se supone que esté produciendo algún fruto. Ahora, ¿cuál es ese fruto? ¿Cómo se distingue ese fruto? Cuando hablamos en el contexto de la 2.13, ello quiere decir que debemos estar hablando y entendiendo lo que hablemos en el contexto espiritual. Es decir, en armonía con la Escritura, la ley del Creador, porque la ley es espiritual. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Hablando en contexto plural y también llevándolo a individual, ¿quién soy? Lo más que debe interesarnos es ¿por qué hablamos de quién es yo cuando tenía 10 años? ¿Quién es yo cuando tenía 20? ¿Quién es yo cuando tenía 40? Etcétera. No cuándo era, o qué era yo, o cómo era yo cuando tenía 10, 15, 20, 30 años de edad. No, no, ¿quién es? ¿Quién era yo a los 10 años de edad? No debemos pensar así, sino ¿quién es yo a los 10 años de edad? ¿Quién es yo a los 20 años de edad? ¿Por qué hablar así? Usted hoy es la misma persona que nació como un bebé, que se crió en un coy, en una cuna, o en un camarote, o donde fuera. Usted es el mismo. Pero Hoy usted es un ser que ha ido de transformación en transformación. Se ha ido transformando de la misma manera, hablando ahora, citando analogías bíblicas, el apóstol Pablo dice que el grano de maíz, digamos, de arroz, de cualquier cereal, el grano se siembra y germina, se desarrolla la planta, florece, produce fruto, y ese fruto produce más semilla que se siembra y produce más fruto y se va transformando progresivamente. El grano original muere, no, el grano original no muere. Aquel bebé suyo, lo que es usted cuando nació, no ha muerto, está aquí, está usted. Y sigue siendo, estando en usted, a los 5 años, a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 50. ¿Por qué hablar así? ¿Qué concepto debe haber en nuestra mente? ¿Recuerdan ustedes a alguien que así? ¿No recuerdan? Cuando pedían la oferta o la ofrenda que recolectaban y pasaban el dinero, y saquen el dinero, el menudo en el bolsillo. Bueno, no sé si René vio eso, lo llegó a ver.
El que sí.
Ah, lo vio.
Ve, lo vi en Pasadena.
Bueno. La verdad, basta con eso. Nada más con el testigo. Ya saben a qué estoy hablando. Bueno, ¿de qué estamos hablando, señores? Yo es esto. Yo es 10 años de edad. Yo es. Porque yo sigo siendo todavía aquel bebé que nació. El bebé físico ya no existe porque hoy es el efecto de la transformación que ha ocurrido en mí y aquel bebé ya no lo es. Creció a un niño, de niño a adolescente, adolescente a adulto, temprana adultez y ya la adultez viejita, ¿verdad? Por ahí vamos. Pero el bebé sigue ahí. Porque todavía yo hago lo mismo que hacía cuando bebé. Digo, yo no lo hacía. A mí me hacían que yo lo hiciera. ¿Qué cosa? Bueno, me alimentaban con leche. Primero el pecho de mi mamá, así que los primeros añitos de nosotros, todo mamá los lactó. Y yo fui la última criatura que se benefició de aquella grande bendición. Pero hubo un tiempo en que ya, ¿verdad?, pues se agota esa fuente, pero había la leche de cabra, leche de vaca. Nunca hubo leche de yegua. De vaca, de cabra, sí había. Y a mí me gustaba, no. Todavía me gusta la leche de cabra y la leche de vaca. O sea, con eso me criaron. Y aquí estoy, el bebé no ha desaparecido. Yo sigo siendo un bebé. Lo único que ahora en ese proceso de transformación me he convertido también en un bebé espiritual. Porque somos bebés espirituales, somos niños espirituales aún. Aunque se supone que ya seamos un poquito creciditos. Por lo menos debemos llegar a la adolescencia. René nos ha hablado de esa analogía de la niñez, la adolescencia y la adultez. Y cómo se ha ido transformando cada uno de nosotros en ese proceso. ¿De qué estamos hablando? Mencionamos la dimensión adámica, mencionamos la dimensión abrahámica, y que vamos en el proceso de la búsqueda o la conducción hacia la dimensión mesiánica. Estamos ahí más o menos en ese proceso. ¿De qué estamos hablando? Aquí se digió eso. Digo, se digió, el verbo está mal conjugado, se dijo, pero digo digió porque lo que quiero decir es que se repitió. Se ha repetido varias veces que nosotros vivimos, ¿dónde? Dani me lo está diciendo, muy calladito, en la eternidad. Lo dijo, en la eternidad. Porque nosotros somos fruto de la eternidad, en donde el Eterno sembró una semilla y germinamos nosotros, cada uno de nosotros. Nos comparamos a una planta, esa plantita que el Eterno plantó, germinó y ha producido más fruto. En mi caso, yo puedo decir que, hubo dos y dos se convirtieron en cuatro y ahora cuatro se han convertido en nueve, además de los otros dos, 11 en total. Ahora yo, el tronco que me llaman, o decimos, entonces las dos hijas, y luego las hijas, cinco nietos más, 5, 4, y los dos hijos postizos, son 11, y nosotros 13 somos entonces. O sea, 2, 4, 6 y 5, 11. 5 nietos. Ha habido fruto. Bien. Bendiciones. Pero por mí mismo, por mi causa, yo fui simplemente un elemento, un utensilio, una herramienta que el sembrador por excelencia seleccionó al sembrar una semilla que nací yo y de mí pues producir más semillas y ellas siguen produciendo y las que vendrán más adelante según el propósito divino del gran sembrador. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? De eternidad. Estamos en la eternidad. ¿Qué somos? Plantas que nacimos en la eternidad. Porque de la eternidad fue que fuimos creados. O sea, el eterno es, o sea, lo que es eterno es el espíritu. Y el eterno creó del espíritu, con su espíritu. Hebreos 11, versículo 3. Con su espíritu, él creó. Y si el espíritu es eterno, entonces él creó de la eternidad. Y él, como eterno que es, pues sigue siendo, es, porque el Eterno es, Él no fue, Él no era, Él es. Juan nos dice que el Eterno nos llama hoy hijos de Él. Si somos hijos de Él y Él es, aprendamos que debemos entender y conocernos a nosotros. Y en lugar de decir que somos o fuimos, decir siempre, en todo momento, somos, porque pernoctamos, estamos ubicados en, vivimos en, donde fuimos puestos. ¿Y dónde fuimos puestos? En el mismo lugar de origen de donde venimos, en la eternidad. Somos materia. La materia no cambia. ¿O sí cambia? La materia por sí misma no cambia. La materia por sí misma no cambia. Sin embargo, de la materia el hombre fue hecho que por sí mismo cambia. Y lamentablemente el cambio que produce siempre es el negativo. Ahora, la materia no muere, porque la materia fue creada de espíritu. Y la materia, que se compone de elementos, esos elementos, si usted los extrae, mire, siempre buscan el lugar de origen, a su lugar, al mismo lugar donde procedieron. Y nosotros, que somos simplemente elementos que el Eterno sacó de la materia y nos formó, esos elementos de los cuales estamos hechos siempre están buscando el lugar de origen, la materia. ¿Y la materia qué busca? Su origen. ¿Y cuál es el origen de la materia? El espíritu. Podemos decir entonces que sí, vivimos en la eternidad, porque el espíritu es eterno. ¿Entendemos lo que somos? Somos hijos de Dios. Él nos llama así. No porque nosotros nos hemos creído y nos hemos sentido lo suficientemente fuertes, poderosos y hábiles para ser lo que somos. Nada de eso. Somos aquí por obra misericordiosa de el gran Padre de las Misericordias. Por eso estamos aquí. Eso es lo que somos. Hijos del Dios Todopoderoso. Oh, hijo del Dios Todopoderoso. ¿Podríamos decir entonces que nosotros podemos ser todopoderosos? Bueno, si el Padre, que en su Hijo se deleita y Él no cambia, si con su Hijo unigénito o primogénito, como le llamemos, el Mesías, Jesucristo, el Hijo que le dio contentamiento al Padre, el Padre siente contentamiento, complacencia por ese Hijo, y el Padre no cambia, Malaquías 3, versículo 6, eso quiere decir que el Eterno considera a cada hijo de Él su complacencia. Somos la complacencia del Padre. ¿Y qué tiene el Padre para aquellos que le aman a Él? Bueno, Él amó a su Hijo y su Hijo amó a su Padre. Y porque el Hijo amó al Padre, el Padre le proveyó de toda bendición. ¿En qué consistió toda bendición? Le confirió plena autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. De modo que lo que el Padre determina hacer, el Hijo lo hace. Y el Hijo no hace absolutamente nada que no sea de algo que esté en armonía con el Padre. Más claramente, todo lo que el Hijo hace está en armonía perfecta con el Padre. Y el Padre también siente complacencia al ver que su Hijo le complace haciendo las cosas que Él mismo quiere hacer. De hecho, Él está haciendo eso en su Hijo. Ahora, en su Hijo, Él delegó toda autoridad como promesa. Y Él sí la obtuvo. Pero con el resto de sus hijos, el Eterno dice, que los llama hijos también a esos que está llamando, que son coherederos con ese Hijo primogénito. Y hoy en día somos llamados las primicias de esa plantación, o a llamarlo, esa siembra que el Eterno ha hecho en la humanidad. Porque no somos solos, ni únicos. Hay otros más que están siendo llamados en las mismas circunstancias que nosotros hoy. Pero la gran mayoría será llamada más adelante, en el futuro, a través de el Hijo primogénito. ¿Y quién es el Hijo primogénito del Padre? ¿Quién es el primogénito del Padre? Bíblicamente hablando, ¿qué dice la Escritura? Hay un pasaje por ahí que dice, fulano es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién es ese fulano? ¿Quién es Carly? Israel es mi hijo, mi primogénito. Por Éxodo. Moisés y Aarón hablando con Faraón. Israel es mi hijo, mi primogénito. Dale libertad, déjalo ir al desierto a que me vaya a ofrecer sacrificios, a que vaya a adorarme. Ahora, ¿y quién es Israel? ¿Quién es Israel? Gálatas 6 habla de el Israel de Dios, con referencia a la iglesia o la eclesía. La iglesia es el Israel de Dios. Ahora, ¿cómo el Eterno ha estado llevando adelante ese plan, cultivando su huerto? Y la Biblia habla en su lenguaje del huerto del Edén, donde él plantó aquellos muchos árboles que plantó allí. ¿Cuáles árboles? ¿De qué árboles? ¿A qué se refiere eso? Dice que él plantó muchos árboles en el huerto. ¿Cuáles eran esos árboles? Distingue a dos árboles muy especiales, pero habla de muchos árboles. Y le dijo a Adán y a Eva que podían comer del fruto de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. Pero el Eterno le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que ese no, ese es el árbol prohibido. Es el fruto ese, no lo toques. Don Jim Rector escribe, y muy a su manera, dice que es increíble que el Eterno, que Satanás, digo que es increíble que Adán comiera, como en efecto, sí, por los años que estuvo allí en el idílico Edén, comió de muchos árboles, pero que no se le ocurrió comer del árbol de la vida. Y sí comió del árbol que se le prohibió que comiera, que no comiera. Por eso comió de aquel árbol, porque el Eterno se lo prohibió. Eso es muy de la naturaleza humana. Bien, no nos adelantemos al tema. Vayamos, dijimos que el Eterno tiene un huerto, y en ese huerto plantó muchos árboles, y él sigue cultivando ese huerto, y sigue plantando árboles constantemente. Usted y yo somos cada uno un árbol sembrado de aquel huerto, o en aquel huerto. ¿Sí? Árboles sembrados en el huerto, nosotros. Porque somos el fruto de ese gran sembrador, gran agricultor, el agricultor supremo, el agricultor por excelencia, el creador supremo, y su hijo, en quien él delegó toda autoridad y quien está llevando adelante ese cultivo en el huerto del Eterno. ¿Cómo es que él está llevando adelante ese plan? Ya lo hemos comentado. ¿Quién es cada uno de ustedes? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Debemos hacernos la pregunta. ¿Y quién soy yo? Bueno, ya sabemos. Somos la suma total de las experiencias adquiridas desde la cuna hasta el día de hoy. Y que somos hoy un proceso en transformación que ha ocurrido desde el día que nacimos, o desde el día que nos engendraron, hasta el momento, y sigue ese proceso de transformación. Porque esa es la característica de la eternidad. Transformación tras transformación. Es lo que el Eterno está haciendo con su plantación en su huerto. Decimos que la obra de Dios, bueno, pues digamos el huerto de Dios. ¿Cómo lo está él adelantando ese huerto? ¿Cómo lo va cultivando? ¿Cómo lo va cuidando siempremente? Y recordemos que la instrucción que el Eterno le dio a Adán al principio fue, ¿qué hacer? ¿Cómo fue? ¿Qué le dijo él con la tierra? Que la cuidara, ¿y qué más? La preservara, que la cuidara, que la embelleciera. Palabras de grande significado, pero que la habíamos leído y tal vez nos pasó en forma desapercibida, pero hay gran profundidad en el significado de esa palabra. El Eterno dio instrucciones de cuidar la tierra. Mira, ese es el huerto del Eterno, hay que cuidarlo. Aquí estamos nosotros. Y ese huerto se va adelantando, el Eterno, su plan, mediante el proceso de transformación. Salmos 104 habla de ese concepto de transformación. Hasta que se cumpla el propósito de que el Eterno tiene, que nos lo explica en su palabra, ¿verdad? De llevarnos de la dimensión adámica a la abrahámica para la mesiánica, la dimensión mesiánica. ¿Qué dimensión vendrá después? Hay una dimensión que la Biblia habla, ¿cuál será esa? ¿En qué consta? ¿Qué entendemos de la dimensión mesiánica? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Si al Mesías le fue conferida toda autoridad, es la herencia que él heredó, y los hijos que Dios le dio a él, Hebreos habla, capítulo 2, habla de los hijos que Dios me dio, esos hijos son considerados hijos del Padre también y coherederos con Cristo. ¿Quién es Cristo? Bueno, Cristo sabemos es el Salvador, el dador de vida. Él recibió vida del Padre y autoridad para dar esa vida, pasarla adelante a otros seres. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo entonces? ¿Qué cosa es Él? Por determinación del Padre. ¿Qué cosa es el Padre? Porque el Padre lo que hizo fue transferir sus características al Hijo, a su Hijo primogénito, a Cristo. ¿Y Cristo qué ves? Su primera característica, Génesis 1:1, creador. Entonces, Cristo es creador. Él está creando. Cristo es el Mesías. Él es la personificación de la dimensión mesiánica. Y si nosotros vamos a ser transformados a esa dimensión mesiánica, eso indica que seremos creadores. Porque es la herencia que Cristo heredó, ser creador, como el Padre es creador. ¿Qué más vamos a crear? ¿Por qué adelantarnos a ese momento? Si ahora mismo no podemos ni con nosotros mismos, respecto de aplicar ese concepto de crear, ayudar, participar, más bien, porque ayudar al Padre, Él no necesita ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos ayuda de Él para ser lo que somos y que Él nos mantenga en eso que somos. Pero de nosotros mismos sabemos que no podemos. Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos? Ya hemos dicho, la suma total de las experiencias adquiridas hasta aquí. Vamos a parafrasearlo de otra manera. Somos el efecto final de las transformaciones que han ocurrido en nosotros y que continúan ocurriendo hasta que llegue la transformación a la dimensión mesiánica, que será la dimensión creadora. ¿Y qué hará el Eterno con nosotros? Bueno, en la herencia o la promesa de la herencia hacia el Hijo primogénito, hacia Cristo, incluye el que no solo es creador, sino que Él es heredero del mundo. Romanos capítulo 3 por ahí habla. Heredero del mundo. La promesa que le hicieron a Abraham. La dimensión abrahámica, por ahí entramos ahora nosotros. Esa dimensión abrahámica. Pero de ello hemos hablado bastante y podríamos continuar hablando. Creo que ya lo conocemos bastante y que nos encontramos precisamente en ese momento de la dimensión abrahámica. Creo yo que así debemos pensar y que vamos rumbo a la dimensión mesiánica, pero que es necesario pasar por la abrahámica primero. Aunque la primera fue la adámica, Pero viene después la adámica y luego la mesiánica, para que seamos formados entonces en la dimensión creadora. Somos los creadores. ¿Qué significa eso? Eso significa, si somos creadores, ¿quién es el creador? Dios, el Eterno, el Bendito Todopoderoso, el Padre de las Misericordias, el que nos lleva a su seno. Antes de Cristo ascender al Padre, instruye a sus discípulos, y aquella instrucción es para nosotros también, a las palabras y conceptos de órdenes, instrucciones, enseñanzas para los discípulos originales, son también para nosotros hoy. Y Él les dice que ellos recibirían poder de lo alto y harían cosas mayores que la que Él había hecho. ¿De qué estará hablando el Maestro ahí? Cuando Él les dice a los suyos, ustedes, como yo les he enseñado, dependen de mí como yo dependo de mi Padre. Pero al ustedes depender de mí, están automáticamente dependiendo no solo de mí, también del Padre. Porque yo y el Padre vendremos a morar con ustedes. Estamos llegando como al fondo del ñame, ¿verdad? La analogía del ñame. La parte más sabrosa del ñame, el fondo. Ahí estamos llevando. Es decir, el Eterno nos va llevando a un lugar de ser. Es decir, no existir es ser. Cuando hablamos del verbo de ser, pensemos en eternidad. Seremos eternos. Estamos en la eternidad. Y como eternos, vamos a gobernar al mundo y a continuar la creación que el Padre quiere seguirte creando. Si con el Hijo Él hizo lo que hoy conocemos, este universo, y muchas cosas en este universo que no conocemos, muchas cosas que el hombre no conoce, que hoy en día está estudiando y sigue buscando, y estudiando más y más y más, y encontrando cosas nuevas. Si el Padre, con solo el Hijo a su lado, hizo lo que hizo, y los ángeles que ayudaron también, ¿verdad? Pero la obra creadora fundamental, el Padre y el Hijo, si con un solo Hijo hizo lo que sabemos o lo que conocemos, y la verdad es que no lo conocemos todo todavía, podemos imaginarnos lo que el Padre podrá hacer con un numerito de hijos multiplicado logarítmicamente, o en una dimensión cuántica, ¿cuántos millones de hijos más habrán? Nuevamente, ¿quién es usted? Hoy yo soy aquella criatura. ¿Y cómo ocurrió la transformación en aquella criatura yo? Yo estoy hablando así, pero usted, aplíquese la contestación que usted va a ofrecerse a la pregunta, ¿quién es usted? A usted mismo, obvio. Y analice toda su experiencia adquirida, conocimiento adquirido, para que pueda usted entender quién es usted. Pero más que todo, entender cómo es que usted ha llegado a ser lo que hoy es. Porque usted es, sí, el ayer está con usted, pero también está el momento actual, que no es sino el concepto eternidad, y que ese concepto eternidad, ahí no hay eso de ayer, hoy, mañana, no, la eternidad es la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Yo no sé, alguien... ¿Quieres decirme?
Lo único que yo puedo para tratar de acercarme a algo de una contestación es que la eternidad es la ausencia del tiempo como la conocemos.
Buena contestación, la descripción que René hace, que para él la eternidad es la ausencia de tiempo.
Como la conocemos.
O sea, lo que conocemos de eternidad es ausencia de tiempo. Pero nosotros vivimos en el tiempo. Porque el tiempo fue creado al hombre ser creado. En ese momento, de hecho, el tiempo fue creado para el hombre. Porque el hombre se va desenvolviendo, se va transformando, el texto correcto, o sea, la expresión correcta. El hombre se va transformando en y con el tiempo. Bueno, pues, usted aplique sus experiencias adquiridas y conocerá quién es usted. Bueno, yo hice una pregunta para comenzar, que dije, para comenzar voy a hacer una pregunta a don Carlos Zambrana. Y la pregunta era si don Carlos alguna vez había montado en la lancha de Cataño a San Juan. Medio transporte, cruzó la bahía, unos 15, 20 minutos que tarda la lancha de un lugar al otro. Y en un instante, simultáneamente, sale una lancha de Cataño hacia San Juan, sale una de San Juan para Cataño y se encuentran en el camino, se cruzan a mitad de distancia. Y usted ve ese movimiento de pasajeros en las lanchas constantemente, y muy en la mañana y en la tarde, los trabajadores que vienen de un lugar para el otro. Recuerdo que yo viajaba esas lanchas viviendo en Levittown, un mes que vivimos en esa urbanización, ya yendo hacia Dorado después de Cataño, y en algunas ocasiones, por el tiempo, las circunstancias, era tarde o algo, estacionaba el carro en Cataño, un Volkswagen que yo tenía en ese entonces, me montaba en la lancha a San Juan, agarraba una piscicorre, un carrito público que había de San Juan, a la parada 7, en la imprenta del gobierno, trabajaba 5 centavos pagados de pasaje y 10 centavos la lancha. Por la tarde, hacía lo mismo de regreso y me montaba en mi carro en Cataño, seguía para Levittown. Y me economizaba la gasolina, de venir el tapón, la congestión de tránsito de Levittown acá a San Juan, que era calamitoso en aquel entonces. Y si llovía, ay, ay, ay. Porque Cataño es un pueblecito que se inunda con la primera llovizna que cae de cualquier aguacero. Pero la razón de la pregunta, Carlos, no fue simplemente por eso que le estoy contando experiencias vividas de la lancha de Cataño. La pregunta vino por el hecho de que yo en estos días he estado preguntándome quién soy yo, por qué estoy aquí, cómo es que yo he llegado a estar aquí. Y entre ese pensamiento y análisis, buscando contestación a mi interrogante, me viene a la mente el hecho de que yo aprendí a comer carne de gallina por causa de las lanchas de Cataño. Si papi estuviera aquí, dijera, agárrame esa puerca por el rabo. Dolinda conoció a Juan González, pero no recuerdo, no sé si ella recuerda la frase que él usaba y demás cosas expresaba él. Esa era una de ellas, agárrame esa puerca por el rabo. Es decir, explícame eso, ¿qué quiere decir eso? Eso es un lenguaje, ¿cómo es? Alegórico. Pues sí, alegórico. Las lanchas de Cataño me enseñaron a mí a comer carne de gallina. La historia es muy simple y rápida, se la voy a mencionar. Mi mamá no comía carne de gallina, y las criaba, y las mataba, las pelaba, y las guisaba rico. Hay otra historia que yo le conté a ustedes de la familia de Aurea una vez en casa, pero es otra parte, en otra ocasión la digo. Ella, una habilidad tremenda para hacer un arroz con gallina delicioso, una sopa de gallina criada en el campo. Ella no tenía libro de receta de cocina, ¿no? Simplemente la sal que venía en grano, ¿vale? Le echaba la sal a la olla, sin medida y sin nada, así con la mano, y ya sabía. Y esa comida nunca le quedaba ni salada ni con falta de sal, ¿no? Deliciosa. La experiencia, la práctica dice que perfecciona la experiencia. O la experiencia, ¿cómo es? La experiencia es perfeccionada por la práctica. Pues ella no comía carne de gallina. pero la hacía muy buena, la cocinaba muy buena para la familia, obvio. La hermana mayor mía, o sea, la hija primera de mami, tampoco nunca comió gallina. Que yo sepa, ya nunca llegó a comer gallina. Murió a la edad de 93 años. Yo no recuerdo que ella nunca comiera gallina. Claro, yo el último de la familia, pues, tampoco comía gallina. No, porque era que ya como mami no me daba gallina porque ella no la comía. Y cuando yo muchachito, pues ella sí tenía su plato que se alimentaba, pero tenía el platito al lado mío y me alimentaba a mí también. Y nunca me dio carne de gallina, pues ya no la comía. Y yo no aprendí a comer carne de gallina y no la comía. Hasta un buen día. Ya adulto yo trabajaba en la imprenta Valdrich en San Juan y vivía acá en Villa Palmera, en Santurce. El bus transportaba 5 centavos, era en aquel entonces el viaje, 10 centavos el pasaje, 5 de la mañana, 5 de la tarde de regreso. Un buen día de esos, yo ganaba en ese entonces $11.32 a la semana. Trabajaba 5 y medio días, o sea, medio día el sábado. 5 días a semana más medio día el sábado, que tenía la oficina, atender clientes y demás que iban a recoger sus impresos y demás. Y algunos empleados que iban a trabajar horas extras. $11.32 a la semana. Pagaba $5 de habitación donde vivía, compartiendo con Gaspar, en una hamaca dormía. Él por un lado y yo en otra esquina. Y había días, bueno, que de mis $11 yo, o sea, pagaba 5 de vivienda, me sobran $6.32. Eso era para desayuno, almuerzo, comida, laundry y pasaje de del bus diariamente. Llegaba el día viernes y el bolsillo ya no había nada. Llego un viernes, amanezco con 10 centavos en el bolsillo. 5 centavos, ese era para el bus, ir a trabajar. Pero el día de pago era viernes en la tarde, que yo iba a cobrar la semana. Los otros 5 centavos fue un pocillito de café que compré por 5 centavos, negro, y eso fue mi desayuno ese día. En ese entonces, yo pagaba $3 por el almuerzo por un señor empleado de la imprenta, vivía en Cataño, y la esposa de él le traía almuerzo todos los días, al mediodía, en la lancha, y le traía su almuerzo a la imprenta, y le hablé un día, bueno, y yo le pago por almuerzo, que comamos juntos. Sí, entonces me cobra $3 por el almuerzo. Ah, de los $6.32 que me sobraban, ya es 3 de almuerzo, me quedaban $3.32 por el resto. Voy de transformación en transformación. Ese buen día que estamos, llega la hora de 12, el muchacho ya estaba desmayándose, el desayuno había sido ese pocillito de café negro, nada de pan, nada de galleta, nada más, y un hambre atroz. Y ese día el mar estaba picado y las lanchas de Cataño estaban detenidas porque no podían navegar a la laguna. Y la señora, cuando llega a la lancha, ya no sabía nada, busca transportarse, traer almuerzo, pues no pudo, las lanchas no están funcionando. Pero en carro público dio la vuelta por la parada 18, llegar a San Juan, Fernández Uncos, a San Juan, a la imprenta. Nosotros teníamos una hora para almuerzo, de 12 a 1. A la 1 menos 10 de la tarde llega ella con el almuerzo. ¡Ja! Y yo contento cuando ya yo está casi desmayado. Y cuando don Nico se llama, recuerdo, don Nico me llama, Pablo, vente, vamos al comercio. Y me sirve la fiambrera que traía la señora, arroz, habichuelo, ensaladita y pollo guisado. ¡Ja! Yo no como pollo. Ese día fue lo primero que me comí. Y desde entonces me como hasta las plumas. Y me las he comido. Porque a veces, mire, usted pela la gallina y se queda alguna plumita o el ¿cómo le llaman? El tacón ese. Y si come usted parte de la pluma. Pero si usted come clara de huevo, usted está comiendo la pluma de la gallina. Porque la clara del huevo es lo que se forma la pluma de la gallina. No me diga que no come pluma, porque sí se come. Aprendí a comer carne de gallina desde entonces. Ah, por el hambre. Y cuando hay hambre, no hay pan duro. Bueno, esta es una experiencia, ya yo era adolescente, digo, ya estaba, yo tenía 17, 18 años todavía. Estaba jovencito. Y eso me fue transformando a mí. Experiencias acumuladas. Sí, yo he pasado hambre, ¿cómo no? Y he tenido una abundancia, uy, cantidad. Es decir, puedo decir con el apóstol Pablo que sé lo que es abundancia y también sé lo que es necesidad. Pero todo ha sido un proceso de transformación y eso es lo que me ha formado a ser lo que hoy soy. Ayer yo es aquello, antes de ayer yo es aquello otro, y el año pasado yo es aquello. Y hoy sigo siendo aquello más lo de hoy. ¿Cuánto más? Bueno, ayer yo no comía, hoy como carne de gallina. He aprendido en el proceso también que hay otras carnes que antes me comía, pero que ahora me las como. Recuerdo una vez, por allá en el restaurante La Di en Salinas, comí unas langostas deliciosas. ¡Ey, yo sabrosa! Aquellas langostas estuvieron en mi estómago prácticamente una semana. No podía digerirlas y tenía ese malestar. Me voy a un médico que estaba frente a la Plaza Colón, doctor Franceschi Caballero era él. Muy conocido aquí en Puerto Rico, que llegó, vino de España en un velero y se quedó acá y eso hizo nombre en Puerto Rico. Y él me examinó y me vio y me tocó el corazón y me dijo, ah, tú tienes un corazón que vas a vivir 100 años. Ah, gracias doctor, entonces. Mire, no se ha cumplido todos los 100 años, pero ya van 80 y aquí estamos. O sea, cosas que me sucedieron a mí. Y si después tuviera tiempo para contarle otras más de las experiencias que he vivido, las veces que el Eterno me ha libertado a mí, me ha liberado, literalmente, de muerte, cantidad de veces. Y las veces que Él me ha hablado, donde no tengo la menor duda que sí, que Él envió un ángel a que me hablara, y lo digo para beneficio de ustedes en lo que eso pueda ayudarles a ustedes. Pero yo he vivido esas experiencias. Lo que quiero comunicarles es, mire, yo soy hoy lo que el Eterno está haciendo conmigo desde que Él determinó que yo se fuera engendrado hasta aquí. Y ahora entiendo el propósito que Él tenía conmigo en una forma más profunda, más difícil de explicar y mucho más difícil de creer. Porque es lo que ustedes van a experimentar cuando se lean este texto. Ah, que espero ya podérselo comunicar a ustedes para que lo rumiemos en rincón. Este es el tema de rincón. La pregunta que les planteé al principio, y la repito ahora, es ¿quién es usted? Ese presente, ese momento presente, ese tiempo, ¿verdad? Es, ¿quién es usted? Y comenté también de, ¿se conoce usted? Y le conté parte de mis experiencias, porque eso me ayuda a mí a conocerme, ¿quién soy yo? Y ustedes me dirán entonces, ¿quién es usted? Pero a mí no me lo digan, díganselo a usted mismo, usted, contéstaselo a usted. Ahora, tenga presente este interrogante. ¿Se conoce usted quién es usted hoy y quién es usted mañana? Porque si vive en la eternidad, usted es. Usted ni fue ni será. Usted es. El concepto es. Se trata de la eternidad. ¿Podemos creer eso? No es fácil captarlo así de primera intención, a pesar de que me esfuerzo con analogías y cosas de experiencias, de cosas sencillas, ¿verdad?, para explicar el tema. Pero entiendo que no es fácil entender ese concepto de eternidad, porque como todavía no somos eternos, todavía estamos en el proceso de transformación, pero para allá vamos. Ajá. Aquí el interrogante importante ahora. Se preguntó, ¿conoce usted su casa, su ambiente, sus circunstancias, su barrio, su municipio? Pero, ¿y qué tal la morada a donde el Eterno lo quiere llevar a usted? ¿La conoce usted? ¿Conoce usted la esencia de eso que el Eterno quiere hacer con usted? Él nos está llevando, nos quiere llevar, ¿a dónde? A una morada. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Una escritura que creo que la conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿esas moradas las conocemos? ¿De qué tratan esas moradas? ¿Qué es lo que hay en las mismas? ¿Qué dice el librito? ¿Qué dice este texto? ¿Cómo describe esa morada para cada uno de nosotros? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué trata el asunto? ¿Conocemos esas moradas? Esta Biblia trata, en esencia, dos puntos muy específicos. Dos puntos, y solamente dos puntos. Aquí hay cantidad de detalles, datos, o sea, como en términos acá de la ciencia computarizada hoy, la data. Hay cantidad de data, pero todo se circunscribe, se resume, se sintetiza, parodiando a don René, en dos puntos, en dos elementos, y están aquí. En los tres primeros libros o capítulos de la Biblia. Y en los tres primeros capítulos, vamos a meter, dos al cuatro, pero yo diría el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, ahí está. Los dos puntos. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí está todo. ¿Cuánto conoce usted de esos dos árboles? Si usted conoce la Biblia, entonces usted conoce de qué tratan esos dos árboles. Si usted no puede contestar de qué tratan esos dos árboles, entonces usted no entiende la Biblia, no la ha leído. Porque ¿de qué se trata? ¿Cuál de los dos árboles es el mejor? ¿Y cuál es el menos mejor? No. No hay diferencia entre los dos árboles. Ambos son buenos. Punto. No que uno es mejor que el otro, otro es mejor que el otro, o menos mejor que el otro. No. Los dos son buenos. Porque los dos necesitan de cada uno. El árbol del bien y del mal necesita del árbol de la vida, y el árbol de la vida necesita del árbol del bien y del mal. Es así de simple. ¿Estoy bien, maestra? ¿Es así? ¿O podemos resumir de otra manera? Ella estaba trabajando la traducción de esta y a la verdad que hay un trabajo fabuloso. De alguna manera alguien le ha ayudado a ella, porque ella dice que sabe, yo tampoco sé menos que ella, pero esto está, uy, uy, uy. En Colombia dicen de ataque. Esto está para rumiar, ¿y de qué manera? Aida Lugo nos visita hoy, le voy a dar a ella esta copia preliminar de las primeras 27 páginas. Faltan 18 más. Son 45 en total. Pero esas 18 tengo que pulirlas en la semana, espero poder hacerlo. Y no le prometo, pero trataré. Se prometo que voy a tratar de que el sábado próximo cada uno tenga su copia completa de las 45 páginas de tan solamente la segunda parte del texto de El misterio de los dos árboles. ¿Cuántos lo han leído todo en inglés ya? Porque está en inglés en el internet. Bueno, aunque no lo hayan leído o aunque lo hayan leído, una cosa les voy a decir. Si lo leyeron totalmente en inglés, no lo han entendido. Porque en inglés no se entiende. Nosotros no lo entendemos. Porque lo escribió Don Jim Rector. Y él lo escribió, él muy gringo, para una mentalidad gringolandia, norteamericana. Y para nosotros entender esto, tiene que aparecer entonces en un lenguaje muy especial para Latinoamérica. Español latinoamericano, no para el español de España. Ya sería otros $20, ¿verdad, René? Pero vamos a decir, es un lenguaje más o menos latinoamericano que creo que está bastante bien, está muy bonito y espero. Será añadido algo más que el autor original no incluyó, pero había que darle, a poner un poquito de aliño. ¿Sabe lo que es el aliño? El condimento que usted le echa al guiso, al caldo, para darle más caché a la cosa. Y cuando ustedes lo lean, digo, si lo leen con detenimiento y con el deseo de conocer quién es usted, van a entenderlo. Pero si no está en su mente ese interrogante y el deseo de que la contestación correcta, bíblicamente comprobada, de quién es usted, si eso no está en su mente, usted no va a entender esto. Se lo advierto ahora por anticipado, porque tan delicada es la situación. ¿Por qué hablo esto y me expreso de esta manera? Porque esto para mí hasta el presente es, si no totalmente, es la primera parte de el examen final de la lealtad al Creador. Llamados, elegidos y fieles. Les hemos comentado sobre ello. Y lo cierto es que a nosotros el Eterno nos va a probar estas verdades que nos ha estado proveyendo por todos estos años, que en la superficie Él nos ha presentado esto mismo ahora en profundidad. Al estudiar esto, ustedes van a entender mejor lo que ya leyeron en el texto, esta es la obra, y en las charlas que hemos ofrecido aquí, que ustedes han oído y han participado también, donde el Eterno nos ha provisto de muchas verdades y que han esclarecido y confirmado lo que dice el texto de la de esta es la obra de Dios. Pero esto está entonces en el contexto más profundo, de más sustancia. Y esto no es sino, otra vez, una explicación profunda del texto, esta es la obra de Dios. Les recomiendo, mientras tanto, que se lean ese texto. Y luego esto, y van a encontrar la armonía que hay entre uno y el otro. Y de ello hablaremos en Rincón, bastante de ello. Y a propósito de Rincón, tengo entendido que sí, de Dominicana, don Juan Núñez nos visitará esta vez en la fiesta de Tabernáculos. Y estoy con comunicación a ver si los de Venezuela quieren venir y pueden venir para acá. Pidámosle al Señor, aquel que otorga la visa verdadera, que lo haga posible. Porque no es fácil para muchas personas salir de sus países hoy en día en Latinoamérica. Pidámosle a ver si algunos de los venezolanos pueden estar con nosotros en la fiesta. Es posible. Para el Eterno no hay nada imposible. De modo que pongamos manos a la obra buscando la contestación a ese interrogante. ¿Quién es usted? ¿Conozco yo mi casa? ¿Y cuál es su casa? Bueno, la morada que el Eterno le tiene preparada allá, donde Cristo dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si nosotros tenemos un lugar en una de esas moradas, ¿qué morada es esa? ¿La conocemos? ¿Podemos explicarla, entenderla, rumiarla, por así decirlo, en el correcto y armonioso mensaje bíblico? marcha lo que la 2.13 nos dice, el concepto espiritual, no deteniéndonos en lo que somos, es decir, ese pasado que venimos arrastrando. Por favor, nuestras experiencias adquiridas hasta aquí han sido unas muy necesarias, porque el Eterno así lo ha determinado. De otra manera, Él no nos hubiese llevado por esas circunstancias. Yo no pedí el hecho de que la lancha de Cataño un día fuera obstruido la travesía y que yo pasara hambre ese día, como jamás se me olvida, y vivir aquella experiencia. Yo no pedí tal cosa. Yo había hecho lo posible, yo había cumplido pagando mis $3 por el almuerzo que la señora de esposa de este señor empleado de la imprenta traía, y yo participaba con ellos. Pero ese día, uy, 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 yo no podía sostenerme en mis pies porque tenía hambre. Y no fue la única vez que tuve hambre, claro, como esa ocasión, única, pero en otra ocasión he tenido hambre, ¿cómo no? Pero también he tenido abundancia. Pero lo importante es, mire, las experiencias que hemos adquirido en el pasado, todo fue necesario y todo fue porque el Eterno lo determinó que así sucediera en la vida de cada uno de nosotros. En esa existencia, o esa eternidad en que el Eterno nos puso, Él mismo proveyó porque esas experiencias que nosotros experimentamos, vivimos y practicamos, circunstancias a veces que nosotros mismos no las provocamos, o circunstancias porque fortuitamente llegaron sin nosotros haber hecho nada para ello, pero el Eterno lo permitió así. Todo ello fue necesario conforme al propósito del Creador para que nosotros pudiésemos experimentar ese proceso de transformación para traernos Él a lo que hoy somos. Y para llevarnos a lo que Él quiere hacer con nosotros, que desde hecho ya lo está haciendo. ¿Qué cosa? Bueno, que seamos hijos de Él, que seamos dioses como Él es Dios, y dioses creadores como Él es creador. ¿Nos conocemos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Cuánto sabemos de ello? Una advertencia, sin embargo. No tomemos decisiones fundamentadas en las experiencias pasadas. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero ser explícito. Nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana, nos lleva forzosa y automáticamente en todo momento a tomar la decisión del árbol de la ciencia del bien y del mal. Automáticamente. Nuestra naturaleza humana va allá a tomar esa decisión. ¿Y de qué se vale esa naturaleza humana? Ah, la naturaleza humana nuestra es lo que somos. Lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido en nuestra existencia hasta el presente, ese proceso de transformación que nos ha transformado en lo que somos, eso lo utiliza, sabemos quién, Efesios 6:12, de ello hemos hablado mucho, entendamos bien, mucho de lo negativo que podemos considerar nosotros de las experiencias vividas en el pasado. Ah, que fue fulano, la culpa de fulano. Ah, porque mi padre no me crió así, porque mi mamá no me dio esto. Yo recuerdo que mi papá, mire, mi padrecito, mi viejito, él se ganaba, recuerdo yo muchachito, trabajaba en la caña, en la agricultura, 50 centavos de dólar al día. El sueldo promedio para los empleados, trabajadores de la calle de Amasera, entre 35 y 40 centavos. Pero Juan González era muy activo y tenía una estamina tremenda. Y él empezaba en la mañana en su trabajo, en la caña, en lo que fuera, el golpecito ahí lento, suavecito. y los demás trabajadores se afanaban rápido y se le iban y él se quedaba atrás. Y en el camino, antes de la mitad del camino, ya él le iba pasando a todos ellos y llegaba primero al final, porque el golpecito de él lo llevaba ahí constante desde que se iniciaba hasta la hora de salida o al fin de la tarea. Los otros se afanaban, se ufanaban y se esforzaban tanto que se agotaban y se quedaban a mitad de camino. ¿Le dice eso algo? Eso me da tema para otra charla más. Eso de quedarse a mitad de camino. Uy, 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 tema bonito ese. Habla este, don Jim habla en ese texto acerca de eso. La experiencia del apóstol Pablo, tantas experiencias que vivió con tantas personas, millares tal vez de personas. Todos se quedaron a la mitad del camino. De eso yo puedo hablarles también. Les he hablado algo, pero un día de estos vale la pena. Tal vez en Con aclararemos algo más de ello, porque hay muchas lecciones en ello. Pero otra vez, la lección importante. Todas las cosas que nosotros consideramos negativas para el Eterno eran muy necesarias, por consiguiente, positivas para nosotros. Ah, que el vecino me atacó así. Ah, que el perro del vecino me mordió a un niño. Mire, todo es positivo. Todo es para bien. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8, versículo 28. No pensemos en lo negativo del pasado, porque ello nos lleva a excusarnos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando presentamos excusa? Autojustificándonos. El efecto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Querer yo justificarme por mi propio esfuerzo y no depender de mi Creador. Olvidemos las experiencias supuestamente que consideramos negativas del pasado. Las tribulaciones, lo que hemos sufrido, hambre que hemos pasado, tal vez, necesidad de algo, mal que el vecino nos ocasionó, decisiones que nosotros tomamos. Mire, todo ello ha sido para hoy nosotros ser lo que somos. De otra manera no estuviéramos aquí. Gracias al Creador que todavía Él nos lleva y aquí estamos. Pero si nos miramos en nuestro propio espejo hacia atrás, podemos fácilmente ver que esta oportunidad que nosotros estamos hoy recibiendo, bendiciones del Creador, también la tuvieron otros que se quedaron a mitad de camino y no están con nosotros. Pero que ni eso, de los aquellos que se quedaron, ni los que se queden, y lo que a nosotros nos suceda, nada de ello lo consideremos negativo. Porque todo es positivo. Cada ser humano que el Eterno creó tendrá la oportunidad de entender el claro entendimiento y conocimiento del significado del misterio de los dos árboles. Porque ahí está todo. Aquí está. Esta es la esencia. Puede haber algo más profundo, pero después de haber leído esta parte, uy, uy, uy. Aquí está todo. Es decir, el propósito del Eterno Creador y cómo Él lo ha estado llevando adelante. El interrogante que planteamos, ¿verdad? ¿Cómo es que el Eterno está llevando adelante esa obra con nosotros? Mire, a través de las experiencias que hemos vivido, que hemos adquirido, conocimiento, decisiones que hemos tomado, males que alguien nos ha ocasionado, males que han venido por nuestro propio proceder, todo ello positivo. En los ojos del Creador. Él lo ve todo positivo. Y si nosotros somos hijos de Él, si nos consideramos hijos de Él, tenemos que también mirarlo de la misma manera, que todo eso es positivo. No hay nada negativo en ello. Porque esto contesta el interrogante aquel planteado en el texto de esta es la obra de Dios. Si el Eterno es todopoderoso, ¿por qué Él permitió que Adán pecara? Cuando Él pudo haberlo evitado. Bueno, la verdad que el tema es extenso, amplísimo, y no solo amplísimo, profundo. Y podríamos estar hablando aquí, y esta es apenas la introducción para Rincón. Preparémonos que ya a la vuelta de la esquina está. Estamos viviendo el mes de la luna azul. ¿Saben lo que es eso? ¿El mes de la luna azul? ¿Alguien sabe lo que es eso? Dos lunas llenas en el mismo mes. Agosto 1 fue luna llena y el día último de agosto luna llena. Eso llaman luna azul. Los científicos allá, los técnicos. El Blue Moon. Eso es el Blue Moon. Yo tampoco, hasta el otro día lo aprendí. Estamos viviendo el mes de la luna azul, de Blue Moon. Ayer fue la luna nueva, luna llena. La próxima luna llena, ya estamos en Rincón, comenzando la fiesta de tabernáculos. De modo que experiencias, conocimiento, que cada día aprendemos cositas más de estas circunstancias. Claro, esto de acuerdo al calendario este gregoriano, porque según el calendario de Dios no hay lunas azules. Ahí los meses de 30 días, y hay una sola luna llena en esos 30 días. No puede haber dos. Porque tiene que ser un mes de 31 días para que pueda hacer eso. No sé, a lo mejor sé que estoy equivocado. Bueno, con el favor del Creador, este señor no quiso decir nada hoy. Un milagro que se cayó la boca, pero nos comunicamos el próximo sábado con el favor del Creador, aquí mismo. A eso de las 2 de la tarde cuando le comenzamos. Tratemos de comenzar a las 2 y a las 4 ya nos vamos. Que nos vaya bien, mejor que lo que no ha sido esta semana. Chaito.